rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, es un gusto reencontrarnos para cerrar la semana. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos, es un gusto recibirlos. Ya comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, hoy vamos a hablar del resurgir de los papeles de Panamá en los últimos días.
Así es, esta semana el consorcio de periodistas de investigación filtró 1.200.000 documentos nuevos de la misma serie de lo que se conoció como los papeles de Panamá.
Sí, para hacer un mini repaso, si me permitís, Florencia, recordemos que el estudio panameño Mossack Fonseca en 2016 develó la maniobra que se llevan a través de ese buffet a un montón de políticos, artistas, deportistas y personalidades de todo el mundo que compraban sociedades offshore para evadir el fisco en cada uno de sus países.
Exactamente, es una práctica que no es ilegal en sí misma, claro, pero sí es bastante reprochable porque se utiliza mayoritariamente para no pagar impuestos justamente en el país en el que vive la persona involucrada. Pero sobre todo abre sospechas porque también se usa para evadir controles y porque lo usan en muchos casos criminales que necesitan lavar activos.
Sí, claramente el que no sea ilegal no quiere decir que sea ético, ¿no? En su momento esto, Florencia, tuvo repercusiones enormes.
Claro, y parece que va a pasar lo mismo porque esta semana comenzó un nuevo capítulo de esta trama y la última filtración data de unos pocos meses antes de abril de 2016, cuando se publicaron las primeras historias de los papeles de Panamá y continúan hasta diciembre de 2017. Estos nuevos documentos muestran que Mossack Fonseca intentó minimizar los efectos de la filtración anterior y nombra a nuevas personalidades conocidas que no se mencionaban antes y que ahora cada país deberá investigar.
La pregunta cae de Maduro, Florencia. ¿Quién más?
Queremos nombres.
Sí, es eso.
Bueno, hay políticos como Rashid Razak, ex primer ministro de Malasia, que está bajo escrutinio como parte de una investigación sobre la desaparición de miles de millones de dólares del Fondo Estatal de Inversión de ese país durante su mandato. Y a esto se suma que su hermano tiene una sociedad offshore, donde, bueno, ahora se estima que podría estar el dinero, bien, podría haberse desviado por allí. Otra es la hija del presidente de Kazajistán o los herederos del joyero Cartier, por ejemplo.
Mira tú.
¿Y por estas latitudes hay implicados?
Sí, se vuelve a poner sobre la mesa algunas personalidades que ya habían sido mencionadas en 2016, como es el caso del jugador argentino Lionel Messi, que al igual que su padre fue procesado gracias a la filtración anterior por usar estas herramientas para no pagar impuestos por sus derechos de imagen. Aunque había dicho en su momento que ya no estaba activa la sociedad con la que llevaba a cabo la evasión, sí, los nuevos datos prueban lo contrario. El presidente Mauricio Macri, de Argentina, también es otro que se vuelve a ver salpicado por este escándalo. En su momento había desconocido la existencia de una sociedad dirigida por su padre y hermanos, pero luego uno de ellos reconoció los fondos y se acogió a un sinceramiento fiscal. Los nuevos documentos muestran correos electrónicos entre Mossack Fonseca y los abogados uruguayos de la sociedad de los Macri. Sobre todo esto hablamos con el economista argentino Juan Valerdi, investigador tributario especializado en guaridas fiscales, y esto nos decía.
Lo escuchamos.
Siempre es bienvenido que se esté hablando del tema de las guaridas fiscales y mencionando a la gente que hace un usufructo para no pagar sus impuestos, para fugar capitales y demás. Pero igual siempre ser muy cuidadoso con cuánto de bueno y de responsabilidad por estas filtraciones hay en el famoso consorcio de ICIG. Yo creo que el consorcio de ICIG tiene, digamos, algunas cosas seguramente positivas, pero no todo lo que brilla es oro. Ya escribí un artículo con ese título. Y en este caso en particular, en el tema de Macri, que es el más importante de este resurgir, en el caso al menos de Argentina, el resurgir no vino por Alconada Amón y los otros periodistas que participan en el consorcio ICIG, sino por Derbisky y sus publicaciones relacionadas con la adhesión al blanqueo del hermano de Macri. Entonces, se filtró el dato de cuánto había blanqueado el hermano de Macri y ahí se confirmó que el decreto que había hecho Macri para habilitar esa entrada al blanqueo de los parientes, que estuvo poco tiempo vigente porque en realidad después fue declarado no válido por la justicia, pero en el tiempo que estuvo vigente se coló, digamos, el hermano, pero además en una cuestión que tiene que ver con una empresa que Macri es, por la cual había estado salpicado desde el principio, y no está claro si realmente no estaba muy implicado él personalmente. Él dijo que era cuestión de su padre y demás, la estrategia pasó por tirarle el fardo al padre, pero incluso ahora en estas filtraciones secundarias que se derivan de esto que te estaba contando, queda claro que toda esa estrategia era un dibujo, ¿no? Porque le pedían al contador de Uruguay que les armó la compra y demás de la empresa, que dibujara un papel como si lo hubiera hecho en 1998 cuando en realidad lo estaba haciendo en 2016. Así que a mí la verdad no me extraña la información porque está contradiciendo una estrategia que era bastante frágil y poco sólida del presidente, diciendo que era todo cosa de su padre y él prácticamente ni se había enterado, que la empresa no había operado, en realidad había operado con Brasil, y ahora queda claro que la habilitación de los parientes que el Congreso le había rechazado en su momento y habilitó a través de un decreto reglamentario, interpretativo y demás, tenía nombre y apellido, ¿no? Eran familiares del presidente que estaban relacionados con lo que a él lo había puesto en la justicia y que la justicia por ahora está poniendo todo lo que puede, presionado por el gobierno, para evitar que lo investiguen y para destruir la investigación del fiscal Delgado con el que tuve el placer de colaborar, ¿no?
Valerdi fue muy duro en lo que respecta a la política del gobierno argentino en torno a los refugios fiscales, y convengamos que desde el principio tanto Macri y allegados como miembros del gobierno han estado vinculados con este tipo de operaciones que, como decía, son muy criticadas, aunque no intrínsecamente ilegales. ¿Esto opinaba?
Yo creo que no han habido avances y por el contrario ha habido retrocesos. Tenemos en el caso de la Argentina a un presidente y un vicepresidente del Banco Central que son claros usuarios directos y asesores de usuarios indirectos de guaridas fiscales, en el caso de la Argentina, con Caputo y Cañonero, y obviamente eso no va a ayudar a que se controle o se combata estos lugares. En la AFIP, también la de recaudación de impuestos, también ha habido cambios que han puesto ahí a gente que es usuaria y asesora de gente que usa las guaridas fiscales, así que claramente hemos tenido retrocesos. Sin embargo, mirándolo un poco más de arriba a la región, tenemos la incógnita de qué va a pasar con Brasil. Y yo creo que la ayuda del FMI a la Argentina de 50 mil millones de dólares, que es mucho, mucho dinero para el FMI y que es más que todo lo que le prestó el FMI a la Argentina en la historia que ha tenido de los últimos 60 años, tiene que ver con una puja que hay de intereses geopolíticos de Estados Unidos que quiere asegurarse que en la región al menos un gobierno de derecha quede, que sería el de Macri, porque no se sabe todavía qué va a pasar en Brasil. Y si llega a ganar Lula las elecciones y no lo mantienen preso, supongo que la gente que está alineada, digamos, con las guaridas fiscales, con la cuestión financiera, quiere mantener a alguien que permita una mesa de juego y de bicicleteo financiero, como decimos aquí, en la Argentina, entre otras muchas cosas que tienen que ver con la región. Las políticas económicas de este gobierno realmente distan de ser un plan económico sólido y apuntan a un país al cual le sobra la mitad de la población. O sea, Macri lo ha dicho muchas veces, él admira el modelo chileno, el modelo australiano, incluso en algún momento su equipo ha hablado del modelo peruano, y todos esos modelos que son básicamente agroexportadores tienen mucha menos población que la Argentina, y en el caso de la Argentina implementar algo así, que se dedicara a ser agroexportadora con una industria poco, digamos, expansiva y muy dependiente de insumos extranjeros, como es por ejemplo la automotriz, tendríamos como mínimo la mitad de la población sobrante y no habría espacio. Y no creo que emigren por las buenas, digamos, ¿no? Es demasiada escala. Así que están haciendo eso y el aporte del FMI apunta a eso. La suba del dólar para mí no fue un accidente. Yo hace un año dije que como máximo en un año este gobierno iba a devaluar más del 50%. Lo dije por todos los medios y se confirmó porque lo necesitan. Ahora, había internas y la sigue habiendo en el equipo económico y político del gobierno, y la resolución de las internas las vamos a sufrir toda la población con contradicciones que parecen ineptitudes, que parecen sorpresas y demás, pero había una clara puja entre Sturzenegger y Caputo que tenía que ver con distintas visiones. Y yo no soy precisamente un admirador de Sturzenegger y Cavallo, que estaban juntos, pero mucho menos lo soy de Caputo y Cañonero.
Escuchábamos al economista argentino Juan Valerdi, investigador tributario especializado en guaridas fiscales.
Muchas gracias, Florencia, una vez más por este contante y sonante.
Gracias a ustedes.
Ustedes ya saben, pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Y también lo saben, estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
Contante y sonante.